La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la gabarra roja y blanca, la gabarra del Athletic todos los días en nuestro Oye Cómo Va. Se ha acabado la liga, pero todavía tenemos muchas cuestiones encima de la mesa. Arrancamos con las presentaciones. David Salinas Armendáriz, abogado. ¿Cómo estás? Arratsaldeón, David.
Arratsaldeón, Raúl.
Pues te tengo que preguntar, ya que sabes un poquito más de esto que todos nosotros, si el expediente que le ha abierto la UEFA Osasuna de verdad le da opciones al Athletic de jugar en Europa.
Bueno, con lo difícil que es pronunciarse sobre estos temas futbolísticos y más de la UEFA, yo creo que la cosa sí parece que va en serio y que Osasuna tiene que realmente estar preocupado. Sí, porque es un expediente que trae causa de una sentencia, como ya habéis explicado antes, una sentencia firme del Tribunal Supremo, y habla de unos hechos que tuvieron lugar hace 10 temporadas, pero que no ha habido sentencia definitiva firme hasta este momento. ¿Cuál es el criterio de la UEFA? Pues sus estatutos, como habéis hecho muy bien referencia antes, su artículo famoso 4.1 letra G, habla de que serán objeto de sanción o en la práctica de no inclusión en las competiciones UEFA los clubes que directa o indirectamente estén relacionados en actividades que intenten modificar los resultados deportivos bien internamente o bien externamente, es decir, bien en las competiciones domésticas o en las internacionales. Antes comentabais también diferencia entre el caso Barcelona o el Barça Gate o Negreira o Osasuna. Pues en principio no la hay porque la norma de la UEFA y sus prácticas son que, con independencia de que haya o no una resolución en el estado correspondiente, en la jurisdicción ordinaria del estado correspondiente de ese club, incluso con independencia de que no haya ninguna actuación judicial, la UEFA tiene la capacidad de invitación o de dar su placet a la participación en sus competiciones cuando observe que ha existido esos comportamientos, tenga indicios de los mismos. Es decir, que tanto el Barcelona, sin todavía una sentencia, como el Osasuna, que sí la tiene, pueden ser perfectamente objeto de sanción.
Lo que pasa es que en el Barça no hay una determinación, una sentencia de la justicia, que ya vemos que no es estrictamente necesario, pero hombre, como argumento siempre les va a resultar más sencillo, ¿no?, castigar cuando ya hay una decisión de un tribunal.
Sí, porque de lo que hemos podido saber, el Barcelona, que no es cualquiera, y eso ahí hay que subrayarlo, ya ha hecho saber a la UEFA que si quedaría fuera de la Champions este año, porque sería un año el castigo, estaría dispuesto a reclamar indemnizaciones si luego tiene una sentencia, sí, absolutoria, y esto, pues de alguna manera, puede influir a la UEFA, ¿no?, cuando se trata de estas responsabilidades dinerarias que, obviamente, frente a otro club, quizá no se le pedirían. Pero, en todo caso, insisto, la UEFA tiene manos libres porque la norma, que data de 2007 y que se modificó precisamente porque había habido casos de clubs que habían tenido luego sentencias en sus países y la UEFA se había enterado después, pues este artículo se cambió para que, digamos que de oficio, siempre a través de los expedientes abiertos y de la investigación de sus propios inspectores, pudiese castigar en sus competiciones con independencia de esa resolución. ¿El Barcelona qué ha hecho? Por lo que nos ha llegado, pues plantear una especie de amenaza, ¿no? Si me dejas ahora fuera, pero luego tengo una sentencia a mi favor, te voy a reclamar una indemnización. Eso, desde luego, no lo puede hacer Osasuna, porque la sentencia es firme, los comportamientos están ahí. Luego, si quieres, hablamos también de lo que va a alegar Osasuna, los argumentos que tiene a su favor, que yo pienso que son débiles en general. Y esa es la diferencia actual entre el caso Barcelona y el caso Osasuna. Pero insisto, con la norma en la mano, con el 4.1G, los dos clubs pueden ser objeto de sanción.
Jon Ander Alonso, míster del Balma, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Opa, Arratsaldeón.
Cuando ya pensábamos que se había cerrado la puerta de Europa, oye, a seguir esperando.
A seguir esperando y sobre todo a seguir a la espera de la planificación de la pretemporada, de los tiempos, de...
Yo no creo que la fecha vaya a variar, la fecha. Otra cosa es la gestión, la plantilla y ese tipo de cosas, pero la fecha, el 6 de julio, no creo que varíe mucho.
Pues no sé cuándo es la previa de...
24 y 31 de agosto, el playoff. Una vez empezada la liga, tampoco...
Sí, no, entonces no era consciente de ello. Pero bueno, sí que creo que la planificación de la misma sí que variará, porque no es lo mismo como el cómo poder llegar al inicio de liga que teniendo claro que tienes un partido de vida o muerte para meterte en lo que si te dan una segunda oportunidad.
Javier Salazar, socio rojiblanco, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Sí, Arrachaldeón.
A mí me sorprende porque leo a gente y escucho gente que dice, no, pero el Atleti no se merece ir a Europa, no se lo ha ganado en el campo. Bueno, ya, pero si hay una sentencia y hay unas normas y no se cumplen, ¿por qué te vas a sentir mal porque te toca a ti ir a Europa? Es que no lo entiendo.
Yo no me siento nada mal, ¿no? Te quiero decir que, como dices tú, las normas están para cumplirlas. Hay un equipo que, como hemos hablado antes, pues hay una sentencia firme del Tribunal Supremo de enero de este mismo año, que al final dictamina que ha amañado partidos, que ha estado involucrado en una corrupción deportiva. Entonces, pues como hemos dicho antes, ¿no? La UEFA parece ser, o la política que quiere seguir es que mientras esté el proceso, quizás sea lo más justo, además, ¿no? No vaya a ser que tú al final pues saques de las competiciones europeas o castigues a un equipo que luego, una vez acabado el juicio, pues eso queda en nada, queda en agua de borrajas y al final pues esa sanción ya no se puede volver atrás. Y parece ser que la política, o desde por lo menos desde los medios catalanes, ¿no? que he estado leyendo un poquito, parece ser que la política de la UEFA va a ser esa, ¿no? En el caso del Barcelona, a diferencia de Osasuna, ya hay una sentencia firme, entonces ya, como no hay posibilidad de recurso, el castigo ya tiene que hacerse, ¿no? Y sin embargo, el Barcelona pues está en proceso y hasta que no hay una sentencia firme, pues que no va a entrar a sancionarle, ¿no? Entonces, para mí es claro, ¿no? Un equipo que ha incurrido en amaño de partidos y que encima se ha beneficiado de ello como club, porque lo que nos está diciendo Osasuna es que ya ha habido castigo para una serie de directivos que conformaban...
Sí, el exgerente, el expresidente...
Pero lo que no puede ser es que el club que se ha beneficiado de esos actos delictivos de sus directivos no tenga castigo, ¿no? Entonces el castigo también tiene que ser a nivel de club. Ese club se ha beneficiado de seguir en primera división y por lo tanto, para mí, nos han dicho, ¿no? Parece ser que el lunes se va a tomar la decisión de sancionar o no. Por lo que también he estado leyendo en determinados medios, parece que la sanción va a existir y que el Athletic pues va a ocupar esa plaza de Conference League. Y al final, también es cierto, ¿no? Que esto...
Yo no correría tanto todavía, ¿eh? Es verdad que bueno, he leído a expertos como David que van en esa línea, pero yo no correría tanto.
Hombre, yo creo que un club que con sentencia firme de amaño de partidos no se ha sancionado, pues me parecería, vamos, súper injusto.
Hay otro tipo de sanción, David, es decir, la UEFA aquí decide incluirte o no incluirte, o puede haber otra sanción pues económica o que te limite otro aspecto, ¿solo es sí o no?
Bueno, con carácter general sí hay otro tipo de sanciones en general para comportamientos de este tipo, ¿no? De irregularidad, de influencia en las competiciones. Pero claro, estamos hablando del reglamento de la Conference, que está trasladado en las tres competiciones, en la Champions, en la Europa League y en la Conference, que habla directamente de ser, en esos términos que tiene la UEFA, elegibles, ¿no? O sea, ser aceptados en la competición. Entonces, estamos en esa fase. Estamos en la fase de estos días en los cuales han presentado los papeles, se les han dado las licencias para la Federación Española y ahora le tiene que dar la UEFA el placet para decirle si puedes competir. Entonces, en este momento es competir o no competir. Y efectivamente, decíamos, la diferencia entre los dos casos no es baladí, como se suele decir, que el caso Osasuna primero, donde ha salido, es en La Vanguardia. Es decir, en un medio catalán. Porque el argumento central que comentábamos del Barcelona es esperar a la sentencia y ha tenido, vamos a decir, la suerte de que haya un caso, también en la Liga Española, que es el de Osasuna, donde ya se ha producido esa sentencia. Entonces, no solamente el Barcelona en sus argumentos jurídicos, que sabemos que han ido por esa línea ya desde el primer expediente de investigación que se abrió, además de este otro, sino los propios medios, que tienen mucha fuerza, ya están insistiendo en esa gran diferencia, ¿no? En caso el caso Osasuna y el caso Barcelona por la sentencia de por medio. Y luego, vamos, no, yo tampoco poner la mano en el fuego, como dices Raúl, yo tampoco la pondría porque la UEFA es un mar de dudas en estos temas y hay factores además muy importantes, ¿no? Está el hecho de que el Barcelona siga formalmente amarrado al tema de la Superliga. Y ha habido una conversación hace un par de meses entre Laporta y Ceferín, donde todo el mundo especula con que puede haber un paso atrás del Barcelona respecto a la Superliga.
Como parece que hace la Juve, ¿no?
Eso, efectivamente. Eso,
pero bueno, pero si la Superliga es algo que está muerto y enterrado, ¿no? A pesar de que algunos, bueno, sobre todo desde Madrid, ¿no? Porque está Florentino por medio y para después del ridículo espantoso que ha hecho Florentino, o pienso
ya, pero
que
pero la UEFA no quiere rescoldos, no, y que esto vuelva a brotar y que le vuelva a complicar la vida. Ahí está en proceso judicial, además. Además,
sí, además
están esperando este verano una resolución.
Efectivamente,
¿eh?
Estamos, según las fechas que se dieron, se hablaba de finales de mayo, mediados de junio.
Sí, será julio o agosto, pero
sí,
bueno.
En cualquier momento va a salir la sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que todo apunta, aquí también con las salvedades que hay que hacer, con la prudencia que hay que hacer, de que va a seguir la línea del abogado general, que habló de que las normas de FIFA y UEFA están sujetas al derecho de la competencia de la Unión Europea y que, por lo tanto, tiene el poder autorizatorio de otras competiciones. O dicho para que se nos entienda, que la Superliga, su futuro no está en manos de la propia UEFA y FIFA, que obviamente están totalmente en contra.
Pero bueno, yo al final...
Ese sí sería el final de la Superliga.
La Superliga al final, si no va a haber clubes de la Liga Inglesa, no va a haber de la Liga Alemana, no va a jugar el PSG, ¿quién va a jugar ahí, no? Te quiero decir que al final, yo creo que... Por eso hablo de que está muerto.
Bueno, pero ¿sabes? Eso es lo mismo, que se han bajado, se pueden volver a subir, ¿eh? Yo tampoco, bueno, por eso daría mucho dinero.
Ya visteis lo que pasó en la Premier, ¿no? Con las aficiones de los equipos, que para nada hubo incluso manifestaciones para que no se salgan de la Premier, que al final para ellos es lo más importante, e incluso más importante que la Champions, ¿no? El título de la Premier, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, tampoco sería salirse de la Premier esa competición.
En principio,
salvo que te echen, pero los clubes no querrían irse, los clubes querrían seguir jugando todas las competiciones.
Pero si UEFA y FIFA al final, si tú vas a jugar esa Superliga, al final no te dejan jugar la competición que organizan ellos, pues al final ese es el problema.
Sí, eso sí, pero yo aquí sobre todo veo una mayor diferencia y es que a la UEFA le puede interesar que el Barça siga estando en la Champions, a pesar de todo, y que quiera mandar un recado o dar ejemplo con un club pues que evidentemente no tiene la fuerza ni el poderío del Barça como podría ser Osasuna. Que en este caso le favorecería al octavo, que es el Atlético, como podría haber sido el Rayo o el Girona.
Sí, pues de hecho el Málaga, si os acordáis, por un tema de fair play financiero, cuando estaba en sus mejores momentos, con una propiedad que aportó dinero, quedó fuera de competición europea y no se rasgó nadie las vestiduras, porque era un club que, bueno, que no estaba en la parte noble de Europa, ¿no? Entonces, esto efectivamente tiene precedentes. En el tema de amaños, pues también hay precedentes. En Italia, si os acordáis también en Turquía con el Fenerbahce.
El Bide Marsella, que ganó la Champions. Marsella, por la Copa Europa era entonces, ¿no?
Entonces, la Copa Europa, sí.
Una pregunta que antes os oía cuando venía hacia el programa y que también requeriría de una respuesta que yo no tengo, es por qué, si estamos ahora, en el caso de Osasuna, con todo mi respeto a Osasuna y mi cariño, ¿eh? Porque yo, para mí Osasuna es mi segundo equipo, muy a distancia del Atleti, pero lo es, ¿por qué en el ordenamiento interno, por qué no en la ley del deporte española o en las normas propias de la federación, no ha tenido un reflejo lo que ahora puede tener en la UEFA? Es decir, si ha habido una sentencia ya en enero que ha dado por hechos probados este amaño, porque eso no se ha trasladado en la competición, ¿eh? Insisto, no por perjudicar a Osasuna, sino por ser consecuente con lo que luego va a pasar, o parece que va a pasar en Europa.
Al final, a nivel estatal, eso ha pasado siempre, no solo en el fútbol, ¿no?
Eso se negocia antes.
Ahí tenemos los casos de, por ejemplo, Valverde, que al final le acabó sancionando, creo que Italia, la UCI.
Valverde ciclista
y con otros tantos, ¿no? Ciclistas, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro, el que ganó varios tours también, que España, la Federación Española de Ciclismo no me sale ahora el nombre. No le sancionó, luego fue la propia UCI la que tuvo que sancionarle. Bueno,
que ganó varios tours, Alberto Contador.
Contador, no me salía el nombre de Alberto Contador. Pasó lo mismo, te quiero decir que en España las grandes estrellas, por ejemplo con Gurpegui no fue así, no, Gurpegui mira cómo le sancionaron, pero con las grandes estrellas del deporte español, al final cuando han estado involucrados en casos de este tipo, pues al final siempre han sido las federaciones internacionales las que han tenido que...
que sí, los poderes españoles deportivos y políticos, que al final se confunden, siempre han sido muy laxos y el deporte aquí es sagrado.
Y mediáticos.
Sí. De todas formas, por no meternos en eso, que nos daría para siete gabarras, sí quiero preguntarte, David, por los posibles argumentos de defensa que tiene Osasuna, porque yo he leído el comunicado. Yo no soy jurista, pero tampoco me parece que sea lo de decir que ya están condenados exdirigentes. Ya, pero es que un club los lleva a unos dirigentes. Entonces nunca se le pondría una sanción de este tipo a un club, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la sentencia del caso Osasuna, la sentencia del Supremo de enero, tiene dos partes para entendernos. Una, la que analiza la corrupción deportiva, el delito de la corrupción, para llegar a la conclusión de que las primas por dejarse ganar son delito y lo impone, y para llegar a la conclusión también que las primas
para motivar a otros
no son delito.
No son delito. Bien,
aunque puedan tener una responsabilidad administrativa y deportiva. Pero es que tiene una segunda parte. Es que se ha probado que esos dirigentes de Osasuna, que has citado,
Vizcaya y Archanco.
Correcto. Se beneficiaron de esos dineros. Esos dineros que salieron de Osasuna, de alguna manera acabaron en sus bolsillos. Entonces, haya habido un daño patrimonial a Osasuna. Y por eso Osasuna se personó. Y por eso ha sido objeto también de responsabilidad a su favor. Pero claro, eso estamos hablando de la parte, vamos a decir, la segunda parte del caso Osasuna, ¿no? La parte de enriquecimiento.
La no deportiva.
Efectivamente, pero la influencia, deportiva. Como ya habéis dicho, la influencia, ojo, intentada, porque es suficiente con que se intente, y eso vale mucho para el caso Negreira, afecta a Osasuna porque han tenido parte dirigentes y nada más y nada menos que los más importantes, y es que en este caso además se produjo efectivamente los resultados que se compraron, para hablar así de claro, aunque luego Osasuna acabó descendiendo, pero aquí se dieron las dos circunstancias, el intento y la consecuencia, con lo cual, en ese aspecto, la participación de dirigentes, contestando a tu pregunta, Raúl, de esa importancia, por el hecho de que no esté Osasuna condenado penalmente, no quiere decir que como club vaya a responder. De eso no hay ninguna duda.
Al final, yo, como todas esas actividades que han hecho estos directivos, aparte de que haya habido un enriquecimiento personal, iban encaminadas, o la finalidad era también una actuación a nivel deportivo, ¿no? Para salvar la categoría. Entonces, tiene que haber, para mí, dos condenas. Una en la parte administrativa o por ese enriquecimiento, y otra en el aspecto deportivo. No puede ser que un club que ha comprado, porque al final estos señores pertenecían a un club y han comprado, han interferido en la competición amañando partidos, que es corrupción deportiva. Entonces, evidentemente, las acciones tienen que ir en esa doble vía, ¿no? Por un lado, a nivel personal, por ese enriquecimiento, y por otro lado, a nivel deportivo. Si no, yo no lo entendería, porque entonces cualquier club que cometa este tipo de actuaciones, pues al final deportivamente nunca iba a ser sancionado. Pues, igual que el Barcelona, ¿no? La Juve cuando pasó lo que pasó, fue descendida, ¿no? Y entonces me imagino que el Barça, si al final el proceso acaba con una sentencia en la que se demuestra que esta gente, en el caso Negreira, por ejemplo, al final hay una sentencia, hay una condena, pues al final tendrá que ser una condena también deportiva y tendrá que el Barcelona, pues no sé si tendrá que ser descendido o lo que sea, pero evidentemente tiene que haber una condena deportiva.
Bueno, en el caso de Osasuna, la sentencia y es firme y ya no va a dar más de sí en España, en el ordenamiento español, solamente dijo que había una corrupción deportiva y que los responsables eran los dirigentes y un jugador del Betis, por cierto. También podemos hacer una acotación ahora, si queréis, sobre el Betis. Pero no va más allá. Ni el ordenamiento deportivo ni el administrativo puso ninguna sanción de dineraria o de inhabilitación, que lo podía haber hecho, o de pérdida de partidos.
Sí, ahora tiene que decidir la UEFA si es elegible o no.
La UEFA es otra cosa. Entonces la UEFA tiene esa sentencia, le ha llegado, la conoce, y entonces ahora la va a utilizar para decir a un club, a la pregunta de por qué ahora. Pues porque el Osasuna no ha estado en el trance de entrar en competiciones hasta ahora, ni probablemente esté el año que viene, lo que tiene mucho que ver con la medida cautelar que sigue también comentamos. Con lo cual, Osasuna tiene en este momento, por primera vez, después de 16 años, si no recuerdo mal, la posibilidad de entrar, pero claro, es que hay una sentencia firme de enero que para la UEFA sí tiene trascendencia, a diferencia del ordenamiento español.
¿Y puede apelar Osasuna, llevarlo a algún otro tribunal que le den la cautelar y pueda empezar a jugar?
Bueno, esa es la principal baza que puede tener, y es los plazos tan cortos en los cuales nos movemos. Si hay
cuya resolución, en principio, lo esperamos para la semana que viene.
Sí, se habla del 12 o el 13, se habla del lunes o martes de finalización. Es muy rápido. No, veremos si es garantista, porque claro, yo en el papel de Osasuna y de cualquier club, en los plazos tan cortos, si no hay posibilidad de alegaciones y tal, pues obviamente también recurriría a eso, ¿no? Por una indefensión. Pero si eso se hace tan rápido que da lugar a que quede fuera de la competición, con la entrada de otro club, que en este caso sería el Atleti, lo que supone también para la preparación de esa competición, si hay tiempo, también habrá un recurso. Y en ese recurso que irá al TAS, que es el Tribunal Arbitraje Internacional del Deporte, hay una medida cautelar que se puede pedir. Los precedentes son que el TAS, esto se lo conoce muy bien y es muy rápido. Actúa muy rápido. Y en 2-3 días resuelve el recurso y da o no da la medida cautelar. ¿Hay razones para dar una medida cautelar? Pues yo entiendo que no, desde el punto de vista de que la sentencia es firme y no hay nada más que esperar. Sí podría ser en el caso del Barcelona, no en el caso de Osasuna. Por los plazos, porque no se cumplan los plazos garantistas para presentar pruebas, etcétera, pues esa es la baza que Osasuna, me imagino que más va a tener a su favor. Pero en todo caso, insisto, tanto la UEFA como el TAS tienen, como se dice vulgarmente, el culo muy pelado de estos temas y normalmente en un mes suelen resolverlo.
O sea que para el playoff 24-31 de agosto, que es el playoff, estaría ya todo más que resuelto, en favor o a favor o en contra.
Eso es, salvo que, insisto, hombre, la medida cautelar a su favor haga que se posponga el año que viene, y como Osasuna probablemente no vaya a entrar, a diferencia del Barcelona, que está loco por conseguir esa medida cautelar, que igual claro, se la dan y da una patada hacia adelante, hacia el año que viene, ya hablaremos el año que viene, Osasuna probablemente no vaya a competir.
Sobre todo el Barça.
Vamos a decirlo desde el punto de vista deportivo. Sí,
por la supervivencia,
se lo juega ahora.
Económica, pero es lo que te digo. Por un lado, lo que decimos, el Tribunal de Justicia al final lo que hace es juzgar y al final, digamos que trabaja el ámbito judicial, que es lo que ha hecho la sentencia condenatoria a estos directivos. Y ahora, una vez de que está esa sentencia, pues la UEFA, que su parcela es la deportiva, tendrá que sancionar deportivamente, que es de lo que se trata, y de que un club que ha mañado partidos, pues que no le salga pues esto gratis, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo justo, independientemente de que esté el Athletic por medio, es que ese club sea sancionado como ha pasado en otros países.
Bueno, pues de sanciones hemos empezado hablando de nuestra gabarra, porque evidentemente le puede afectar y de una manera especial al Athletic si se confirma la sanción a Osasuna y que no pueda jugar la Conference League la próxima temporada. Una pausa y seguimos en la gabarra.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com. 611-590-590.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tándem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
La Gilda. Ese pequeño placer en el paladar. Disfrútalo en toda su variedad del 4 al 20 de junio. Las mejores gildas de Bilbao Centro entran a concurso. Desde las más clásicas a las más innovadoras participan los hosteleros de Bilbao Centro con la colaboración del Ayuntamiento y de Bilbao Onegin.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 9 al 18 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 11 en la Plaza Nueva, con la Feria Agrícola y el Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Gastafest organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, Javier Salazar y Yonander Alonso, el míster del Balma, que ha hablado muy poquito porque no es de lo que más le toca.
No, y porque cuando no sabes de algo es mejor callar,
es mejor escuchar. Ahí, a los que saben, claro. Por eso está David con nosotros hoy. Que también sabe mucho de fútbol, ¿eh? Pero de esto pues, nos aclara un montón de situaciones. Mira, nos preguntaba un oyente en WhatsApp, luego leemos algunos mensajitos, lo de la sanción por el Spartak en 2018, que si sigue activa. Pues sí, lo mismo que está parado Osasuna, el Atleti tenía pendiente el cierre parcial de una grada en Samamés, así que si le cae de rebote jugar Europa, tendría que cumplir también esa sanción, lógicamente. Pero bueno, para eso tiene que jugar en Europa, que todavía no está confirmado. Y después de ver al Athletic esta temporada, Yonander, estaba para ti. Cada vez que ha habido tres partidos en ocho días, el Athletic lo ha pasado muy mal y ha sacado pobres resultados. ¿Nos conviene ir a Europa? ¿Nos conviene ir a la Conference? Ahí te la dejo.
Hombre, que si nos conviene, es obvio que...
Porque mucha gente piensa que si vas a Europa vas a sufrir para estar tranquilo en primera.
Bueno, yo también escuché eso el último año de Valverde, si no me equivoco, y Valverde de jueves a sábado cambiaba prácticamente todo el once, y yo me acuerdo de un partido que fue en Europa, no me acuerdo el rival, pero que pues te pones a ver la alineación y era Xavi Merino, extremo izquierda, Xavi Echeita, el medio campo totalmente cambiado de la liga, y sin embargo creo que dimos un rendimiento... bueno en ambas competiciones.
Valverde siempre ha priorizado la Liga sobre Europa, siempre.
Sin duda.
Siempre.
Sin duda, porque yo también creo que así tiene que ser. Pero obviamente creo que, lo estábamos comentando también antes, que la conformación de la plantilla también varía un poco el hecho de tener tres competiciones o dos competiciones. Es cierto que este año el Athletic ha sufrido semanas de tres partidos en ocho días, pero también porque creo que la plantilla estaba preparada para dos competiciones. Es decir, tú te pones a mirar a nivel de estadístico el número de minutos que ha sumado, por ejemplo, los jugadores ofensivos, como que quizá normalmente son los más susceptibles de cambio, ¿no? Como los hermanos Williams o así. Y creo que pocos atacantes que hayan jugado tres competiciones hayan sumado tantos minutos en la liga. Entonces creo que el jugar tres competiciones o jugar cada tres días te da un plus a nivel mental también, pero que la plantilla tiene que estar preparada para eso es una obviedad, y por eso creo que por ahí van o por ahí deben ir los tiros. En cuanto hablábamos de cuanto antes sepas que vas a tener tres competiciones, antes tienes que empezar a trabajar en ello.
Y dentro de esa noticia, que a lo mejor ya conocía el Athletic, y esa oferta, Raúl García, parece que a última hora para continuar en el Athletic, pues ya se han dado unas cuantas bajas o no se ha llegado a un acuerdo con algunos jugadores. Raúl García tiene una oferta encima de la mesa para seguir, no sabemos las condiciones, parece que a la baja también, como es obvio, no sé si muy a la baja o no, pero a la baja. Y igual desde Ibaigane tenían información antes de esta... Lo digo porque John Uriarte y Miquel González en las últimas jornadas ya dejaban caer que el futuro de algunos jugadores, cuando se le preguntaba por Raúl García, iba a estar relacionado con jugar o no en Europa. Ha llegado esta oferta a Raúl García, no sé si es porque sabían o no que podía llegar a Europa de carambola, pero el caso es que Raúl García todavía no sabemos si vamos a poder contar con él. Te pregunto a ti, Javi, porque sí. Eres un enamorado de Raúl. Sí.
Bueno, yo no tengo claro la intención de esta oferta a última hora a Raúl García, ¿no? Y en las condiciones que parece ser, ¿no? Según se desprende del entorno del jugador, cómo ha llegado, no, parece ser que no le han gustado las formas, la cuantía económica, pues al final no sabemos si es un trágalo, ¿eh? Y se han visto obligados un poquito, pues quizás por un poco por la presión de la grada, ¿no? Porque es un jugador carismático, incluso de la propia plantilla, ¿no? Con bastante ascendencia sobre la plantilla.
O sea, tú dices que mañana en la rueda de prensa que ellos puedan decir y justificar, oye, yo le he presentado una oferta. No lo ha aceptado.
Raúl García pues lo ha dicho por activa y por pasiva que su intención es quedarse en el club, en el Athletic, ¿no? No solo por lo gusto que está en el equipo, sino también por lo gusto que está en la ciudad a nivel familiar y también ¿no? Esa falta de empatía, ¿no? Con un jugador importante, no olvidemos que lleva casi 350 partidos en Athletic y que ha sido un ejemplo siempre de profesional, ¿no? Y luego pues viendo últimamente también, ¿no? Pues uno de los directivos, ¿no? Parece ser que mano derecha del presidente, pues los tweets de hace años, ¿no? Pues metiéndole, por decirlo de alguna manera, caña a Raúl García. Entonces, yo la verdad es que estoy con esta directiva, con la política de comunicación nefasta. Yo creo que es la peor que he conocido, ¿no? Siempre se ha hablado de esa falta de claridad, de transparencia, ¿no? En lo que son las sucesivas directivas del club, pero esta última, ¿no? Que venía precisamente a modernizar eso, la comunicación, ¿no? Redes sociales y tal, y yo no he conocido nada peor, ¿no? Me acuerdo la caña que se le dio a Josu Urrutia precisamente por esa falta de empatía, porque no estaba dotado para relaciones sociales, mediáticas, digamos, ¿no? Y bueno, pues creo que daba una rueda de prensa al mes, ¿no? Y aquí con esta junta directiva, pues no sabemos dónde han estado, ¿no? Ese descenso del Bilbao Athletic, sin ninguna explicación, ese lío final con Pallarés.
Bueno, la explicación sí la dieron. No sé si tarde y mal. Y ¿no? Si convencieron, pero yo creo la que acabaron dando.
Desde mi punto de vista, tarde y mal.
Vale,
¿no?
Esa es otra apreciación.
Entonces, yo, la intención que tienen con Raúl García, no sé cuál es, ¿no? Parece ser que tiene ofertas que incluso doblarían la que le ha hecho el Athletic. Hablamos de que se la han hecho, parece ser que han contactado, pues ya te digo, ¿no? A última hora,
yo empatía. Es una teoría, pero a lo mejor a ellos les llegó antes la información de que podían llegar a Europa de rebote y dijeron, pues entonces sí, contamos con Raúl García.
Yo por méritos deportivos, ¿no? Como decía el propio Chingurri, ¿no? Es un jugador que ha estado dispuesto para todos los partidos, no ha tenido lesión, no ha tenido ningún problema. Ha jugado casi todos los partidos. Es verdad que ha perdido importancia dentro de lo que es el equipo a nivel deportivo, pero también me sorprende. Yo creo que Raúl García, por los méritos deportivos, sin que tuviéramos que jugar competición deportiva, yo creo que es un jugador importante, ¿no? A nivel de motivación. El año pasado decía Marcelino, ¿no? Que había muy pocos jugadores con gen competitivo en el equipo y se refería únicamente a Íñigo Martínez. Íñigo Martínez se nos va y yo, el único jugador que veo en esta plantilla realmente con ese carácter es Raúl García. Entonces, solamente por méritos deportivos, yo creo que se merecía otra cosa y por la trayectoria que lleva en el Athletic. Entonces, yo vuelvo a repetir, no sé si dará tiempo de hablar un poco de esta junta directiva, pues eso, venían a modernizar dentro de la tradición, a modernizar el equipo. Otro día hablamos
de la junta directiva porque si no se nos pasa el tiempo.
A ver si podemos hablar de lo que es Lezama, ¿no? Que se ha convertido en un búnker que prácticamente es inaccesible, ni los niños, ni los aficionados, ni los socios pueden aparecer por allí y luego hablamos de que somos un club diferente, para nada, absolutamente para nada.
Para lo que interesa. David, lo de Raúl.
Sí, unido al tema de la comunicación o incomunicación, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, yo no acabo de entender cuando el presidente Uriarte, cuando habló en una cadena de los pocos sitios donde lo hemos oído, distinguía si estábamos o no en Europa a la hora de reforzarse. Y lo hemos dado todos por hecho. Yo pienso que si no vamos a Europa, si acabamos no yendo a Europa, es cuando más necesidad hay de reforzar el equipo.
Porque se ha demostrado que con esta plantilla en 6 años no ha sido Europa. No llegas.
Y con esta misma plantilla, sin claras subidas de Bilbao Athletic, viendo cómo ha hecho esta temporada y viendo que hay dificultades, como digo, con más envejecida la plantilla y de adquisiciones, no vamos a entrar en Europa. Esté Marcelino, esté Valverde, esté Pep Guardiola de entrenador. Entonces yo creo que el Atleti debe reforzarse, vaya o no vaya a Europa. Si al final acabamos yendo a Europa, y el Atleti estoy seguro que tiene la información sobre las posibilidades que se vuelven a abrir, pues está claro que necesitamos, yo estoy con vosotros, a Raúl, como un jugador que, aunque no tenga los mismos minutos que tenía antes por su condición física, que es menguante y es normal, yo creo que es un jugador que tiene que estar en Atleti o que el Atleti tiene que intentar que esté. Luego, la negociación ahí está. Le han ofrecido unas condiciones, él tendrá alguna otra oferta, pedirá otras y será llegar a un acuerdo, ¿no?, en las condiciones que le ofrece el Atleti a la baja, seguro, y las que él pide. Para mí, ojalá renueve y Raúl esté por lo menos un año más.
¿Le renovarías, mister?
Yo sí, porque además creo que Raúl, fuera parte de todo lo que te da dentro del campo, dentro de las dos porterías, dentro del terreno de juego, es todo lo que te aporta y todo lo que transmite al grupo dentro del vestuario. Y más en un año en el que vamos a perder a un referente en el vestuario como es Mikel o Valenciaga, el hecho de poder desprenderte de dos en el mismo verano me parecería un tanto complicado. A partir de ahí, entiendo lo que comentáis de que cuando no entras a Europa precisamente es cuando más te tienes que reforzar y demás, pero también es verdad que la confección de la plantilla no es la misma o no puedes tener los mismos números de jugadores en ciertas posiciones como en otras, vayas a Europa o no. Y sobre que habéis comentado antes, sobre la rueda de prensa del otro día, llego tarde, un minuto y paro, Raúl, no te preocupes, pero yo que tuve la suerte de, no tuve la suerte de estar en vivo, pero sí que la vi entera, me tragué todas las dos horas de esto, yo me quedé increíblemente enamorado de lo que nos contaron, de todo lo que se ha hecho en Lezama, de todos los vídeos, PowerPoint y demás, y sin embargo creo que desde el momento en el que empezó el turno de preguntas hasta que acabó, yo es cuando dejé de verlo o lo dejé escuchando, porque me pareció que el tono agresivo en todas las preguntas, que entiendo que puedo estar de acuerdo más o menos en ciertas preguntas y demás, pero el tono agresivo y el clima hostil que se respiraba en aquella rueda de prensa, eso dista bastante de lo que creo que es el Atleti. Fuera parte de eso, que puedo estar más de acuerdo en unas cosas o menos de acuerdo, pero la rueda de prensa del otro día a mí me pareció brillante todo lo que contaron y asumiendo el error y demás, y sin embargo creo que el clima hostil que se generó después en el turno de preguntas fue desmesurado.
Pero John, una cosa, igual es verdad, ¿eh? Yo no oí la rueda de prensa, pero ¿cuál es la solución a eso? ¿Que no haya ruedas de prensa? O sea, que los periodistas hagan o no hagan las preguntas que el club quiere que se hagan en el tono que a todos nos gustaría, tiene que llevar como consecuencia que no haya ruedas de prensa. Yo, por ejemplo, le he escuchado a Chingurri Valverde hoy, y lo habéis comentado en la primera parte del programa, y a mí me hubiera gustado que Chingurri Valverde, que es un entrenador ya con experiencia, aparezca en una
a mí también me hubiera gustado.
Podéis preguntar a los periodistas.
Un balance sosegado en Lezama, no en el Bernabéu, después de acabar un partido, que estás en caliente, que no has entrado en Europa, que no sé qué. Pues sí, haces un balance, pero no es lo mismo que hacerlo pues en Lezama, tranquilamente. Y bueno,
somos todos mayorcitos y Valverde el primero para que pueda perfectamente contestar a todo lo que se le pregunte y no veamos las preguntas, como hemos visto, sobre empresas, las preguntas que el club le hace y que él ya sabe que le van a hacer. O sea, yo creo que nos merecemos, los socios, nos merecemos algo más en las ruedas de prensa. Necesitamos que se le pueda preguntar de todo, insisto, con buen tono, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo que si no ha habido ese buen tono lo tendría que haber, pero yo creo que nos merecemos otro tipo de comunicación. Porque al final ir a los medios es ir a los socios y a los aficionados,
lo
a través de los medios.
Es que esa crispación además la están generando ellos, precisamente por esa opacidad, esa falta de transparencia, y ese no aparece en los medios de comunicación. Lo que decimos es, esta gente, esta junta directiva, está puesta ahí porque la han votado los socios. Y ellos se ven a los socios. Esto no es una sociedad anónima en la que lo único que importa es las acciones que tengas y el capital que tengas, y que tú al final, al ser una empresa, pues tú eres el dueño del club. Los dueños del club son los socios. Y por supuesto, si somos un equipo, está muy bien que nos hablen de valores y de sentimientos, solamente para que dos veces al mes, cuando vamos a San Mamés, quieren que se llene el campo y tal. Pero es lo que he dicho antes, el Atlético es otra cosa. Es otra cosa la afición, es otra cosa el club y es otra cosa la junta directiva. Y esto no es una multinacional lo único que importa son los números, ¿no? Y la economía.
A nosotros sí nos importan los números y por eso tenemos que ir a publicidad, que si no, no puedo pagaros.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
¿Quieres una cocina práctica y estética equipada con los mejores electrodomésticos? Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te regala hasta 1.200 euros en tus aparatos. Del 1 al 30 de junio, aprovecha para equipar la cocina de tus sueños. Visítanos en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Chop chop en tu choco, chop chop en tu evento. Las recetas tradicionales más sabrosas recién cocinadas. Pollos y codillos asados, legumbres en la puchera, chipirones, bacalao, merluza al pilpil, callos a la basauritarra. Encárganos tu preferida y solo querrás repetir. Chop chop, Valentín de Berriochoa 24, Basauri.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Fiestas de Gallarta. Este viernes Dupla y Leyene Romería en concierto. Sábado deportivo, humor y música con la Orquesta Nueva Alaska. Todo el mundo a disfrutar. El Ayuntamiento de Abanto Ciervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Gallarta Cojayac.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Recta final de la gabarra. Madre mía, cómo ha volado el tiempo. Menos mal que vamos a seguir con la actualidad del Athletic todos estos días y habrá tiempo para más. Que nadie se preocupe y también para los oyentes que escriben un montón, pero es que hoy no tengo tiempo. Os tengo que pedir la nota del Athletic en esta temporada y el mejor jugador para vosotros del curso. Venga, arranco por David Salinas, Armendáriz. ¿Qué me dices?
Yo, como el objetivo está puesto por todos los estamentos del club y no se ha cumplido, a pesar de que todavía hay un hilo unido a la burocracia, vamos a llamarle así, y yo soy muy resultadista, yo le pongo un 4.5. Y si la semana que viene tenemos alguna noticia, como los profesores que te revisan el examen insistiendo mucho, pues podríamos llegar al 5. Pero entre 4.5 y 5 estoy.
Vale.
El mejor jugador, Geray, para mí. Hasta la lesión creo que ha sido el más regular.
El mejor jugador de la temporada, Geray. Yolander.
Yo creo que mi nota es un 6.5. Siempre soy aquí el más optimista. Tengo que dar un dato que si no me reviento, pero en la clasificación general de la Liga, en la clasificación de goles esperados, que sabes que para mí son importantes, Atleti está el tercero con 1,85, que no significa nada, son datos y todo.
No, no, yo, sí significa mucho. Yo creo que el Atleti ha generado, ha merecido más. Yo en esa parte estoy de acuerdo con Valverde en todo lo que ha dicho, sobre todo en San Mamés. Es verdad. Otra cosa es que luego tengas que hacer algo más de autocrítica o intentar resolver un problema de por qué no se marca también.
Efectivamente, y por qué no has sacado los mismos puntos que el año que entras en Champions en San Mamés y demás. Pero para mí es un 6,5 porque creo que Atleti ha estado peleando hasta el último minuto por entrar en Europa y se ha plantado a un partido, que es verdad que lo pierdes, pero a un partido de plantarte en otra final de Copa, que ahora lo estamos dando como normal, pero yo me acuerdo que cuando yo era chiqui yo vine a San Mamés con la soga aquí porque nos íbamos a segunda y me trajo mi ama a ver el partido.
Bien y negro.
Efectivamente. Y el mejor jugador, sin ninguna duda, con respecto al segundo, Ollán Sanzet.
Vale. En Radio Popular le hemos dado exequo a Iñaki Williams y a Ollán Sanzet porque hay una clasificación por puntos y han empatado los dos.
Lo estaba escuchando y le mandé mensaje, pero no lo dijo Ekaitz, que a ver si mi voto contaba para que se lo dierais a Ollán.
No cuenta. Javi.
Yo, jugador más destacado, sin lugar a dudas y más regular, Iñaki Williams. Es verdad que siempre le acusamos de esa falta de bacalao, pero es un jugador para mí importantísimo, trascendental y sobre todo regular. Para mí, muy lejos, Ollán Sanzet. Evidentemente, para mí puede ser que en el futuro sea el jugador franquicia, pero a día de hoy es un jugador irregular en el que hace un partido bueno y hay cinco.
Sí, cuando juega muy bien, pero para otros desaparece.
Totalmente desapercibido. Y para mí, Iñaki Williams es el jugador más regular y mejor de la temporada. Yo le voy a poner en un 5, hablamos de esa clasificación, ¿no? que están haciendo los medios, ¿no? En cuanto a esa clasificación por méritos, ¿no? Y al final la han valorado porque analizando las estadísticas de cada partido y el equipo que más merecimientos ha hecho para ganar, y el Atlético está al cuarto, eso es verdad. ¿Cuál es el problema? La falta de un bacaladero, ¿no? Eso, desde que se ha retirado a Duiz, es algo que nos está pesando como una losa. Es verdad que el equipo ha merecido ganar muchísimos partidos que ha empatado, que ha perdido, y eso pues es lo que tenemos que asumir, ¿no? Hasta que no encontremos ese hombre que tenga gol, pues vamos a sufrir estas consecuencias. Pero bueno, yo le pongo un 5 al Atlético.
Vale.
Yo quiero decir, en esa clasificación de goles esperados, seguro que estamos en partidos esperados ganados, finales esperadas ganadas. O sea, en esas estaremos,
o alcanzadas,
estaremos los primeros. Pero no solamente, como vamos a estar de acuerdo, Javi, no solamente es que nos falta un bacaladero, es que nos falta calidad. Y como el Athletic no se refuerce gastándose el dinerito, ya sabemos que por precios por encima del mercado, esta plantilla no va a dar más de sí. Con lo cual, cuando no, las cosas no vienen de abajo, desgraciadamente, hay que acudir al mercado, hay que gastarse el dinero. Final, igual hasta hay que endeudarse, incluso, que seríamos el único equipo que hasta ahora no lo ha hecho.
Como dijo el presidente, hacía falta un electroshock, que luego al final se le olvidó, uh-huh. Y ese electroshock, que para mí es una falta de ambición de la plantilla, ¿no? O esa falta de gen competitivo, la única forma de solucionarlo era Marcelo Bielsa. Pero bueno, el socio votó de otra manera.
El socio votó
no es un problema de entrenador, ¿eh? Yo creo que es un problema de calidad de plantilla, y yo creo que el Atleti en los próximos días, espero
que va a haber más
nos
días.
Va a dar alguna noticia de alguna incorporación que por lo menos palíe la salida de Íñigo, y que el equipo realmente se va a reforzar con dos o tres jugadores, aparte de Galassi, de Gallarreta, por supuesto.
Que ya ha llegado. Pero tenemos más gabarras, tranquilos que tenemos más gabarras. Yolanda Alonso, Javi Salazar, David Salinas Armendáriz, gracias a los tres y hasta la próxima, ¿eh? A cuidarse.
Vale, agur.
Pido disculpas a los oyentes porque no puedo leer mensajes. Nos hemos quedado sin tiempo. Lo compensaré, lo prometo. 3 de la tarde, llega Vizcaya Juega con José Luis Blanco.